Decíamos, y así abrimos este espacio informativo, la sorprendente inscripción, registro de aspirantes para ser electos en el nuevo, la construcción de un nuevo poder judicial en nuestro país, el 1 de junio del próximo año. Y en la línea de W Radio me da mucho gusto saludar al abogado, ex senador de la República, ex secretario particular del presidente Felipe Calderón, Roberto Gil Suart. Roberto, bienvenido, muchas gracias por aceptar la comunicación.
Al contrario, Carlos, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
Bueno, por merecimiento, trayectoria, formación, ¿tú aspiras a formar parte? ¿Ves piso parejo? ¿Te metes, te meterás a inscribirte? ¿Te registraste para formar parte de este nuevo Poder Judicial?
Yo, como lo he dicho desde el inicio, no comparto el sentido, el contenido de la reforma judicial. Creo que no es la que México necesita. Sin embargo, son las reglas del juego. Son las reglas que están vigentes y en algún momento tenemos que asumir que si queremos rescatar al Poder Judicial, si queremos que defienda ciertos principios, valores a la Constitución y a la democracia misma, hay que entrarle con esas reglas para cambiarlas, para cuidar lo que los bienes públicos que se han formado a lo largo del tiempo en nuestro país. Yo sé que el proceso tiene muchos problemas, la integración de los comités, las personas que han sido seleccionadas en su gran mayoría son personas afines al partido mayoritario. Sé que las condiciones son adversas, pero de cualquier manera parte de la responsabilidad es decidir jugar con ellas y también debatir cuáles son los problemas de las reglas. Mira, Carlos, nada más por como dato, ¿no? La manera en la que se comportaron los registros, ¿no? Te llama mucho la atención. La semana pasada, hace una semana, el miércoles, en la mañanera, se estaba informando desde el Poder Ejecutivo que llevaban más o menos 1,000 registros, que en prácticamente 2 semanas, 16 días de la inscripción, se habían inscrito solamente 1,000 personas ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. En 5 días, ese registro pasó de 1,000 a 17,800, casi 18,000. Lo vimos en prácticamente 5 días, hay una demanda abrumadora de participación. Lo mismo podemos observar en el caso del poder legislativo. Hace una semana se había anunciado por parte de los voceros del poder legislativo que había más o menos 3,900 inscritos. Hoy nos amanecemos con más de 11,000, ¿no? Es decir, mientras tanto, en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, donde sí hemos tenido información puntual sobre quiénes se están inscribiendo y para qué, minuto a minuto, en 2 cortes diarios, pues tenemos una tendencia a un comportamiento muchísimo más razonable, de 300 a poco más de 3,000, es decir, una proporción de crecimiento sustancialmente distinta a la tasa de crecimiento que están expresando los comités de evaluación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Entonces son cosas que tenemos que ir debatiendo, que tenemos que ir discutiendo. Yo cumplo los requisitos que estableció el reformador de la Constitución, esos requisitos de tener calificaciones de 8 y 9, de tener 35 años de edad cumplidos, presenté el ensayo de 3 páginas, lo que me mandató la Constitución. Pero ahora sí tenemos que discutir desde dentro cuáles son, digamos, los desenlaces de este proceso, si la cancha está pareja, y también pues hacer valer nuestra posición como aspirantes.
¿En qué ventanilla te registraste, Roberto?
En el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Correcto. En las dos ventanillas lo hice la primera semana, en ambos casos lo anuncié desde hace ya tiempo. Yo sí creo que debemos exigir, no solamente los aspirantes, la sociedad, la mayor transparencia de este proceso, que sea piso parejo, y sobre todo, Carlos, ellos nos dijeron que esta reforma trata de que el pueblo decida. Pues que sea el pueblo el que decida. Los filtros, ya lo hemos comentado en algún otro momento, los filtros implica al final de cuentas una decisión política de quien tiene las mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso, quien tiene también la decisión unipersonal en el Ejecutivo y también quienes controlan los comités de evaluación. En consecuencia, pues ahí hay un chorro de filtros de naturaleza política para poder estar en la boleta. Porque, Carlos, no es cierto que cualquier persona que se ha inscrito va a poder estar en la boleta, ¿no? Tenemos que pasar por una serie de procesos, etapas que tienen incluso una evaluación subjetiva, como por ejemplo un sistema de puntajes sobre lo que se denomina la honradez, la reputación, la buena fama pública, en la cual pues 5 integrantes del comité de evaluación van a determinar si una persona tiene o no esa característica subjetivísima de buena reputación. En fin, son una serie de aduanas que tenemos que ir pasando, pero al final de cuentas el fantasma está ahí y es el control político del proceso. ¿Cuántas personas se inscribieron a través del sistema digital en el que yo presenté mi solicitud? No lo sabemos. Escuchamos ahora una versión dicho por los responsables de este proceso, que llegaron por correo electrónico unas solicitudes, ¿no?
Que se habilitaron 3 correos electrónicos el fin de semana.
Habilitaron un sistema de correo electrónico cuando el sistema que originalmente prevía la convocatoria, pues tenías que ir llenando un cuestionario, subiendo los archivos, a veces el tamaño de los archivos no se correspondía con la capacidad del sistema, te rebotaba el archivo, tenías que volver a empezar. Pero resulta que se habilitó un proceso, por lo menos no previsto en la convocatoria original, en la que por correo electrónico muchos se inscribieron. Creo que es importante resaltar estos puntos, pero sobre todo para exigir transparencia y para que los comités digan, bueno, quiénes fueron, a qué hora fueron, en qué momento fueron. De entrada, por ejemplo, de verdad, esto implica el crecimiento en la inscripción del comité ejecutivo, del comité de evaluación del Poder Ejecutivo, implica que se andaban inscribiendo más o menos 2.5 personas por minuto durante el fin de semana.
Sí. Roberto, en las letras chiquitas en todas estas bases, insisto, y lo hablábamos con Arely Paz hace rato, la informalidad, el ir resolviendo, el ir improvisando procedimientos, en fin, como fue este tema de los correos y tantos otros en la propia... ya en la propia materia del legislativo, borrando, recuperando. ¿Hay posibilidades de apelar o simplemente es un tema de, si te dicen, pues fíjese, don Roberto Gil, que usted tiene mucha trayectoria, cumple con todos los requisitos, a nuestros ojos el comité determina que pues su buena fama pública no lo es tanto porque usted fue muy cercano a Felipe Calderón y Felipe Calderón es un villano favorito de esta 4T y por lo tanto, pues adiós. ¿Hay manera de apelar?
Bueno, se prevé tanto en la Constitución como en la ley, en la convocatoria, algunos procedimientos de impugnación. Algunos de ellos, la gran mayoría de ellos, son ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero más allá de tener una vía de impugnación, me parece que lo importante es el debate político y social sobre esto. Sí, a mí me parece que tenemos que correr la cortina de lo que está detrás de esta reforma. Si van en serio que la gente decida en las urnas, si en realidad esto solamente es una suerte de teatro, una suerte puesta en escena solamente para legitimar a los que ellos ya preseleccionaron, pues también que se discuta en la sociedad y que la sociedad pueda eventualmente reclamar las mentiras, las engañifas de este proceso. Yo creo, yo tomé la palabra, les dije, si son las reglas, yo le entro, porque creo que la única manera de cambiar las reglas, de mejorar nuestro sistema de convivencia, nuestro sistema institucional, es precisamente convenciendo de lo que está mal y lo que puede funcionar mejor. Yo lo digo con mucha, lo repito mucho, si no hubiésemos denunciado electoralmente hace muchos años que votaban los muertos en las elecciones, no tendríamos credencial de elector. Hoy tenemos credencial de elector porque en el pasado hubo muchas personas que se presentaron a elecciones a debatir con la sociedad sobre el hecho de que votaban los muertos. Entonces, esto es parte también de la discusión social en torno a esta reforma. Y por eso pues hay que poner los números en frío. Durante 16 días el proceso de inscripción se había movido muy, muy lento. Con los propios números que los voceros fueron publicando, y de pronto, el fin de semana, esto estalló en entusiasmo. Pero seguimos pensando que hay, seguimos viendo muchos problemas. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de la convocatoria del Poder Judicial, que ese es el único proceso en el cual tenemos datos públicos, se inscribieron poco más de 100 personas para la Corte. 100 personas. El comité de evaluación debía o debe entregar una lista de por lo menos 90 O sea, en realidad tiene que nada más resolver sobre 10.
Sí, no, no hay
Es
mucha
decir,
tela de dónde cortar.
no hay mucha tela de cortar, pero traenemos por el otro lado, pues 18 mil candidatos que no sabemos de dónde son. A lo mejor ahí salen 300, 400, 500 o 600 candidatos a la corte, porque no tenemos transparencia. Pero me regreso al ejemplo. Fíjate que en el Poder Judicial, de las 100 personas que se inscribieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo 24, 25 son mujeres. Cuando tiene que, por regla, tenemos que elegir a 50 mujeres. Perdón, a 5 mujeres y 4 hombres. Esas mujeres van a salir de al menos una lista de 50 mujeres. Con la inscripción no te alcanza para llenar ni el requisito mínimo, prevé la Constitución, para el Comité de Evaluación en cuanto a la propuesta de género. Entonces, estas cosas se tienen que discutir y las tenemos que discutir con transparencia, con máxima publicidad, mucha certidumbre. No sé, Carlos, si nos debiera irritar o por lo menos preocupar, pues que nos enteremos hoy, ya después del registro, pues que el fin de semana se vieron muy poco concurrido el proceso y habilitaron un correo electrónico que probablemente a los que se inscribieron al principio no tuvieron esa flexibilidad. O muchos se desalentaron en el camino de tener que estar escaneando documentos. En fin, es parte de, insisto, de la discusión que tenemos que dar, Carlos.
Bueno, pues te toca ser pasajero en este proceso y por lo mismo un testigo de primera mano de saber cómo va con acceso, pues, a micrófonos, con acceso a medios, con un nivel o una capacidad de interlocución que me parece que será sano estar atendiendo. Y de aquí la próxima aduana, pues 14 de diciembre. Y después, Roberto, para finalizar, nos queda un minuto, pero hay otro tramo, ¿no? El de la famosa insaculación que también a mí me deja con una interrogante enorme.
Son varios tramos. De aquí al 15 de diciembre se tiene que publicar el listado de las personas que cumplieron los requisitos estrictamente documentales, ¿no? Edad, ensayo, cartas, etcétera. Luego viene un proceso que dura más o menos mes y medio, del 15 de diciembre al 30 de enero. Esa es la etapa de evaluación de idoneidad al cargo. Ahí es donde entran estos elementos de subjetividad. Sí, cumple los requisitos, pero tiene buena reputación, tiene buena fama pública, etcétera. A partir del 30 de enero, el comité de evaluación tiene que hacer una lista preseleccionada, los 90 para la corte, 10 por cada cargo para la corte o para el órgano de disciplina, o 3 o 6 magistrados en el caso de el resto de los órganos. De ahí viene la tómbola. Es
Exacto.
decir, el siguiente paso, la lista preseleccionada por parte del comité pasa a la tómbola y de 10 de 10 candidatos por cada posición en la corte, por ejemplo, la tómbola debe arrojar 3, ¿sí? Y esas 3, otra vez, esas 3 personas pasan a la decisión política de los plenos, en este caso, de la Cámara de Diputados, del Senado o del Pleno de la Suprema Corte, y a la decisión de la Presidenta de la República, el Ejecutivo Federal. Entonces, más allá de la tómbola todavía depende de una decisión política que reúna la determinación de la tómbola, la mayoría calificada en el caso del Congreso, la mayoría calificada en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 8 ministros. Entonces, tampoco la tómbola te determina absolutamente nada. Ni los méritos te llevan a la boleta, ni la tómbola te lleva a la boleta. Requieres, al final de cuentas, la decisión política de las mayorías. Entonces, todas esas etapas son las que se tienen que superar para poder llegar a la boleta y que los ciudadanos decidan quiénes son sus próximos titulares de los órganos judiciales de nuestro país.
En todos esos tramos de discrecionalidad y de intención política, me parece que habría como dos enormes cuestionamientos para cerrar. Ahora sí, Roberto, es Roberto Gil Suart, por supuesto. Una, es sensato imaginar que tú puedas llegar, es decir, o te sacan aquí, o te sacan acá, o te sacan acá, o te saca el azar de la tómbola, es decir, hay muchas vías de escape, ¿no? Y son pocas las que se van conservando, pero al final todas están regidas por un tema político. O la otra, la maña, para decir al contrario, conviene que esté, porque si está, pues es una manera de legitimar un proceso, es decir, pues miren, si este señor llegó, pues es la mejor demostración de que pues no hubo mano negra y que fuimos muy, muy profesionales, muy serios en el proceso. En fin, me parece que esto pues hasta el final y solo hasta el final, y no sé, ni inclusive, si en, ni siquiera en ese final lo sabremos a ciencia cierta, Roberto.
Pero faltará, y esa es la parte más importante de todo, la calidad del proceso electoral. Porque hay muchas interrogantes, no tenemos o no tendremos representantes de casilla, no hay vigilancia de los partidos como en cualquier elección. Hoy no sabemos el corte del padrón, no sabemos cuáles van a ser las prerrogativas de acceso a radio y televisión que ordena la Constitución. Oye, si de repente, Carlos, hay casilla zapato a favor de algunos aspirantes y obviamente una movilización también a favor de algunos, también la calidad del proceso electoral va a jugar en el balance de esto. No solamente quiénes y cómo llegan a la boleta, también qué pasa cuando está la boleta y qué pasa con el proceso electoral. Y si el proceso electoral termina siendo como la como alguna consulta que ya vimos en el pasado, pues entonces también tendremos que hacer el balance de esa, el balance político como sociedad de cómo se dio ese proceso. No termina la historia. Y parte de la responsabilidad que hemos asumido, por lo menos yo que he asumido, de entrarle con estas reglas es precisamente porque quiero ser parte del balance de si este proceso funciona, si es el mejor sistema para elegir a nuestros jueces y si efectivamente hay las condiciones de equidad, de certeza, de certidumbre, de seguridad jurídica para que sea el modelo que hacia adelante nos defina quiénes están decidiendo sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra vida y sobre nuestra libertad.
Muchas gracias, Roberto Gil Suart, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Igualmente.